Me lo decía, novedades de esto, Dieguito.
Sí, sí. Lo podés saludar al doctor Jorge Muñoz, encargado de la defensa técnica
sí.
del cura entrerriano, en este caso, que durante muchos años estuvo en Paraná. Hay novedades, Jorge Muñoz, ya lo puede saludar. Hay novedades porque mañana habría una importante presentación en la justicia.
Bueno, Jorge, buenas tardes de Sol 91.5, malas costumbres, con Carlos, Eva, Juan Manuel, quien te habla. Bueno, Jorge, a ver, vos estás al tanto de más o menos los rumores y qué es lo que piensa la gente aquí de Santa Fe. Contame un poco cuál es el panorama en la actualidad de este caso que... y espero no te lo tomes como un enojo ni nada, a priori para nosotros estarías defendiendo a un cura pedófilo, esto es lo que nos llega a nosotros, que habría cometido distintos abusos. Pero dame vos el panorama porque te quiero escuchar.
Bueno, antes que nada, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. El tema de, como vos bien lo dijiste, ha existido en el orden de estas cosas un prejuzgamiento. Todo el orden nacional, la inocencia no debe ser demostrada, no debe ser probada. Hay un principio que establece que todos somos inocentes hasta que una sentencia judicial declare lo contrario. De todos modos, la acusación pública y la difamación prácticamente han anticipado una resolución en el concepto del padre de la raza. La situación del expediente actualmente varía porque la localidad de Paraná está vigente un código que creo que va a estar hasta el mes de diciembre o enero. Acá la titularidad de la acción penal la tiene el juez de instrucción. Por lo tanto, lo que hizo el Ministerio Fiscal es recabar los elementos de prueba que entendían atribuible a la comisión del delito investigado, que en su momento se hablaba de abuso sexual, que son figuras distintas, y terminó calificándose por el 125 del Código Penal, que es la corrupción de menores. Un delito que en escala, en gravedad, sería entre los 10 a 15 años, en escala penal, en gravedad. Se le llama pena agravada. ¿Por qué? Porque presumiblemente fue cometido por una persona que ejercía el ministerio de religioso y además tenía a su cargo alumnos de la edad esa, de la menor edad. De todos modos, lo que se hizo, a ver, el panorama actual fue presentar el día viernes pasado un escrito en el cual solicitamos la designación de un defensor matriculado en esa zona, en Paraná, que es el doctor Juan Ángel Polmerón, y entre otras cosas se ha solicitado vista de las actuaciones, un poco para conocer, debido a la imputación de noticias crímenes, porque hay una acusación pública, no así procesada aún, razón por la cual el juzgado decretó la vista de las actuaciones a la defensa. Allí tomamos conocimiento que hay, por el momento, hasta el día de hoy por lo menos, había una denuncia de una persona, a la cual se tiene la identidad reservada, quien manifestó una serie de hechos delictuosos cometidos en el transcurso del año 1991. No es muy clara la circunstancia de tiempo, de modo y lugar de los hechos, es decir, es muy muy vago, muy ambiguo, y el Ministerio Público prácticamente transcribió esas expresiones de la víctima y de esa manera solicitó la calificación del tipo penal. Nosotros entendemos a priori que existe la posibilidad, y eso estamos analizándolo, de plantear la insubsistencia de la acción penal y digamos, a través del instituto de la prescripción de la acción. Eso está dispuesto en el código de fondo. Con la reforma encuadraría perfectamente, debido a que ha transcurrido largamente los plazos de la prescripción de la acción penal. Eso por lo cual una estrategia defensiva sin conceptualizar ni avanzar sobre el fondo de la cuestión, ya sostenemos la inocencia del sacerdote, es una cuestión meramente técnica, cuestión de procedimiento, plantear una extinción de la acción penal y evitar el desgaste jurisdiccional a vida cuenta del transcurso de los plazos, ¿sí? Y aparte lo habilita el Código Penal.
Jorge, bueno, justamente respecto a esto que decía usted, que iban a utilizarlo, ¿no?, como una estrategia legal, como parte del equipo de defensa del padre, pero a ver, con tantos casos y con tantas pruebas que se van a ir presentando, me imagino, en el transcurso de estos días, porque esto hace muy poco que se dio a la luz. ¿Ustedes igual siguen creyendo? ¿Cómo?
No, la escucho.
¿Que ustedes siguen creyendo conveniente y siguen sosteniendo esta postura de que, por más que pasó hace tantos años, pueda prescribir, a pesar de que esté amparado, ¿no?, por la parte penal, como dice usted?
No, bueno, la prescripción es un instituto penal y es una norma de orden público. No es que lo sostengamos nosotros desde el punto de vista de la defensa. Es una cuestión que incluso a priori está dispuesta como una excepción de previo pronunciamiento. Significa que antes de instruir una causa, ante el planteo de ese tipo de defensa, el juez tiene la obligación de, con carácter previo, sin perjuicio de que lo sustancie en el curso principal del expediente, luego de por cuerda separada, pero tiene como carácter previo, antes de citar la indagatoria, que resolver sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre el fondo de la defensa de prescripción. No es que uno lo sostiene, sino que está establecido en la ley de fondo. Además, que el Ministerio Público pueda manifestar que existe la concurrencia con otros delitos y que se puedan establecer sumatorias de los máximos penales, eso no está acreditado. Lo que sí está claro, que se hablaban de más de 50 abusos, y en realidad hay en este pedido formal de instrucción que se realizó la semana pasada por el Ministerio Público, es una sola víctima la que está presentándose.
No son tres casos como había salido en los medios de comunicación, solo uno, dice usted.
Nosotros tomamos conocimiento en forma directa de las actuaciones penales, por eso le digo con total claridad. Es más, tenemos copia, porque se nos autorizó la extracción de copia. Es una persona la que denuncia como víctima, la que está aparentemente figurando como víctima, el denunciante.
Jorge, a ver, porque
el día de hoy se haya presentado otro tipo de denuncia, el juez evidentemente por una cuestión de acumulación procesal deba reunirlo a ambos y tratarlo en un solo expediente. Hasta el día viernes, nosotros tomamos conocimiento, incluso el día martes, fue que se nos le pidieron copias, fue una sola persona en la que está denunciando.
Jorge, a ver, vos, hay algo que es claro, lo decías, esto es la ley, hay cuestiones que son de ley y bien lo marcabas que uno es inocente y lo que tiene que demostrarse es lo contrario. Pero que haya tomado este estado público y que los medios y con lo que genera cuando se habla de menores, de abuso y la verdad de cómo se pone la gente y la prensa, ¿puede perjudicar en la causa a tu cliente, digo, o esto para la ley es algo que directamente no influye?
Bueno, mira, esto es una cuestión que el criterio va a depender del juzgado, pero tenemos doble instancia, es decir, nosotros plantearemos como defensa la extinción de la acción penal por el Instituto de la Prescripción Liberatoria. A más allá de que el juez le quepan o no los fundamentos que vamos a esgrimir, es una cuestión que la debe resolver y eso está dentro del principio de la sana crítica y de la valoración judicial de los hechos, ¿no? Porque él tiene que valorar los elementos de prueba que se le ponen en conocimiento, el tipo penal, la circunstancia de tiempo, modo y lugar y la época en la que se realiza formalmente la denuncia.
Jorge, ¿él en la actualidad en Tucumán trabaja?
¿Cómo?
En Tucumán, en la actualidad, un día como, a ver, estos días, con el escándalo que ha salido a la luz, esto que ha publicado ENSE en Semanario de Análisis, que rebotó en todos lados. ¿Su actualidad, el laboral hoy en Tucumán, cuál es?
¿La situación laboral del sacerdote? No, él está apartado. Está apartado de las funciones por una cuestión cautelar dentro de lo que es la actividad interna de la iglesia. En relación a esta apertura de este sumario, las denuncias públicas, se resolvió apartarlo. Si no, él no está con, no está, él está suspendido de las actividades ministeriales.
Jorge, más allá de que obviamente por tu trabajo, ¿no? Obviamente vos tenés que salir a defender a tu cliente y obviamente la justicia son los que tienen que determinar la veracidad de estas denuncias, una, por lo que me estás diciendo vos. Claro, hasta aquí una.
De una posible denuncia que está ingresando, si no ingresó en el día de hoy, que eso es materia de despacho interno del juzgado, lo vamos a conocer el día de mañana, por lo pronto, hasta el día martes de esta semana, había una persona que formuló la denuncia en el Ministerio Público. El delito que se atribuía era a una persona.
Vos como abogado, digo, como abogado, viste uno dice que le gusta desafíos, digo, tomar casos complicados. Este caso, la iglesia, menores en el medio, cuando te llega el caso, me imagino que es distinta las repercusiones en tu familia. ¿Qué te dice tu entorno?
No, mi familia respeta y siempre respetó la actividad profesional de quien te habla. Jamás se involucró en cuestiones relacionadas con mi actividad. Hago penal hace más de una década en San Miguel de Tucumán, razón por la cual este tema no es un tema, es un tema mayor en atención a la difusión que ha tomado, pero desde el punto de vista técnico es un tema bastante sencillo, es una cuestión donde complejo no tiene nada.
¿Usted cómo...?
Yo entiendo que hay un desgaste jurisdiccional de los tribunales en atención a que esto no tiene mayor trascendencia en lo técnico procesal. Es una cuestión sencilla.
Acá en la... uno habla con gente de Paraná, nosotros aquí en Santa Fe que estamos bien pegaditos, debes conocer más o menos, Jorge, las distancias y la relación que tenemos los santafesinos con Paraná. La verdad, bueno, uno por ahí se deja llevar más por las cuestiones periodísticas o el clima que vive la gente. Y no hay como esa sensación en otros casos de duda, ¿viste? La gente lo juzga automáticamente y hay un montón de gente que empieza a correr más rumores que realidades, porque la verdad yo tenía entendido que eran muchos más los que habían presentado la denuncia. ¿El clima es...?
No, existen actuaciones que no me constan porque no estaban agregadas a la causa. Se habla de un proceso diocesano o un proceso canónico que se realizó hace 20 años atrás, y es el propio fiscal el que le está pidiendo al juez de instrucción, porque evidentemente no tiene las constancias a la vista, le está pidiendo que se remita oficio, se libre oficio al arzobispo, a fin de que remita todas las cuestiones relacionadas con trámites internos que se suscitaron y se sustanciaron hace más de 20 años atrás. Pero formalmente, de la compulsa de las actuaciones penales que se ha solicitado la apertura, hay un solo denunciante. No es un... Incluso se está pidiendo la calificación del artículo 55 como si fuera un concurso real de delitos, pero es simplemente como para sostener la falta de prescripción de la acción, porque en ese caso se sumarían los distintos topes máximos de esa pena para establecer el punto de partida de la prescripción. Que hay un tope de 50 años, el tope que establece el 55.
O sea, ¿podría pasar de que quede comprobado alguno de los casos y así todo por el tiempo que él quede en libertad?
Sí, no, esto, lo repito, es una cuestión para nada compleja, por lo menos desde el punto de vista técnico.
Claro, técnico.
Sí, procesalmente sencillo, acá hay un exceso en el Ministerio Público, porque trata de esgrimir la calificación legal del artículo 55 cuando no está comprobado ningún concurso real de delitos. Hay una sola persona, un solo hecho denunciado, y aclaro, no se establece circunstancia de modo, de tiempo, de lugar. Es una cuestión muy vaga, muy ambigua, que realmente no ameritaría la aplicación del artículo 55. Razón por la cual yo entiendo que el juzgado con una coherencia y una sana crítica debiera acoger a esa prescripción una atención a la normativa legal. Es decir, no es un tema complejo. Lo complejo y prácticamente lo irreparable es el daño que se le ha procurado a este sacerdote, porque obviamente después de estas acusaciones, por más que se le extinga la causa, se archiven las actuaciones, o en el peor de los casos, que no proceda, se sustancie el debate del juicio oral y salga absuelto por unanimidad, el daño queda configurado.
¿Tomarían ahí cartas en el asunto para hacer una demanda sobre la cuestión pública de él, sobre la imagen, sobre ver su imagen perjudicada y...?
Ese asunto se lo verá oportunamente. Yo creo que ahora, si bien el sacerdote está contenido emocional y espiritualmente, con su familia, con la gente que lo rodea, es una cuestión que en este momento no se la está manejando, no se la está analizando, ni mucho menos valorando, ¿no? como una posible demanda futura.
¿Modificaría el caso si aparecen, por ejemplo, más víctimas o más denuncias certeras y se presentan? ¿Modificaría el tema de la prescripción, o por más que sea un caso, 10, 20 o 50, como salió publicado?
No. Si hay 20, 50 o 100 casos, cada caso tiene un curso de prescripción de la acción diferente. Entonces, acá hay un primer caso que se conoce formalmente, que es el caso de este primer denunciante, que se presentó el día jueves de la semana pasada, lo presentó el Ministerio Fiscal, y ese caso va a ser tratado desde el punto de vista puntualmente. Desde el punto de vista del delito que menciona, de los hechos que atribuye al autor, presunto autor, y ver, de evaluar el tiempo transcurrido. Si mañana se presenta otra denuncia, hay que hacer lo propio con esa denuncia que se presentara, y así eventualmente con las denuncias que se vayan presentando.
Bueno, Jorge, nosotros estamos...
Tiene su tiempo de prescripción por separado, no es que un tiempo conjunto.
Claro, estamos cerrando...
Más o menos de unidades de tiempo, porque se habla de año 90, año 91, pero hay que ver cuáles son los hechos, y hay que ver cuál es la denuncia puntualmente que haga en el futuro, si es que se presentan las víctimas.
Bueno, Jorge, te agradecemos tu tiempo. Estamos ya, tenemos que entregar el programa. Nos quedamos con frases, pero la verdad tenemos... Imagínate aquí en una información totalmente distinta a la que nos estás brindando, y por ahí me imagino... en la casa de aquellos que están atentos a este tema, que lo vimos a diario en la tele con gente de Paraná, Santa Fe, cuando hablamos de que podría llegar a ser el perjudicado Hilarás, la verdad la gente empieza ya a mensajear y se pone, viste, fervorosa, para decirlo de alguna manera, pero bueno, para eso está la justicia. Mañana se presenta este caso y lo vamos a seguir de cerquita, pero como a priori agradecerte por tu tiempo, y ojalá que con el tiempo tengamos la posibilidad de dialogar con algunos datos más concretos que brinde la justicia, poder dialogar con vos.
Bueno, cómo no, a tu disposición.
El doctor Jorge Muñoz, la verdad es algo que digo raro, porque uno nos atendía y claro, la visión de Jorge como el abogado no va a salir a decir que de una culpabilidad ni mucho menos, pero no, nos habla de otros temas, de otro. Yo tengo entendido tantos casos y me habla que legalmente hay solo una denuncia, no es la misma información que tenemos. De todas maneras, los runrunes acá, pero obviamente, ¿qué le vamos a tirar esta pelota al abogado? Son otros, las situaciones son otras, pero legalmente...
El abogado está cumpliendo su deber como abogado.
Pero digo, prepárese usted, más allá que todos los runrun, que si legalmente aparece un solo caso, más allá que de comprobarse una violación, un abuso, no deja de ser grave, estamos hablando de otra cuestión a la de los medios, porque la ley es por presentación de denuncias, papeles, cosas, artículos, y si muchos no han hablado y solamente hablaron con un periodista,
¿sabes qué es lo que puede llegar a pasar? Que es lo que se me cruzaba por la cabeza cuando hablaba del tema de prescripción y eso, que si se animó uno recién ahora a hablar después de tanto tiempo y sabe encima que puede llegar a prescribir la causa, ¿quién se va a animar a hablar?
Bueno, y mañana vamos a hablar con una colega que vive allí en Monteros.
Y el tema... Puede que la causa prescriba, pero si se presentan las pruebas y todo, prescribe por lo menos legalmente.
Bueno, pero imagínate después de tanto tiempo.
Bueno, pero hay una cuestión moral también.
Bueno, pero por eso
está dando vuelta.
Se callaron durante tanto tiempo y uno pensó que podía hacer justicia, ¿no?
El común, el de a pie, dice, justo alguien va a poder mentir contra la iglesia, alguien va a poder, y la verdad que suena que no, pero a nivel papeleta, la realidad que nos está contando
es solo uno.
El doctor es otra a la que vivimos a través de los medios. Pero bueno.